Seguimos con... ¿A quién menciono ahora primero? A Esteban Valenti, por la duda.
Vamos
a ir rotando.
Si no llora después.
Sí, pobre de vos.
De todos modos va a discutir a quién mencioné primero al principio, que eso tiene otro peso, ¿no?
Bueno, espero el jueves que viene.
Estamos con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Rubén Villaverde. La corriente Articulación presentó ayer un documento titulado Aportes para un debate necesario, un texto previo al Congreso del PIT-CNT, en el que se incluyen, por un lado, críticas a la interna sindical, un análisis de los resultados del gobierno de Tabaré Vázquez y también propuestas para este periodo de gobierno de José Mujica. Al acto asistieron figuras del propio Poder Ejecutivo, como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, y bueno, también nombres vinculados con el oficialismo, el intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, uno de los directores de UTE, Gerardo Rey.
Y dos personalidades de esta tertulia.
A eso lo agregan ustedes.
Nos encontramos allí.
Lo agregan ustedes.
Ah, tienen Partipli, tienen...
Esteban Valenti y Rubén Villaverde.
Están metidos en el tema.
Bueno, aquel es uno de los fundadores.
¿Estaban en el público nada más o
público,
participaron
público
de la
público
cocina?
No, hay cocina.
¿No son cocineros ustedes?
No.
¿Qué es esto, Rubén?
Documento serio, saludable, necesario para el movimiento sindical, que hacía tiempo que no estaba escribiendo nada. El movimiento sindical en su unidad se mueve a partir de reflexiones profundas que traten de ubicar cuál es la situación del gobierno, cuál es la situación del empresariado, en qué punto está el conjunto de los trabajadores, y tratar de salir de eso que muchas veces se le critica desde fuera al movimiento sindical, que es el reflejo corporativo, el que un sector solamente mire su propio interés y no vea el interés de carácter general. Creo que Articulación hace un esfuerzo y coloca temas de interés general que ubican al espacio individual dentro de cada uno de los sindicatos en el lugar que tiene que ir. Esto empieza a formar parte de las discusiones hacia el próximo Congreso, el que tendrá que hacerse en el primer semestre del próximo año. Creo que también es válido para discusiones que algunos creemos son necesarias para el propio Frente Amplio, al que vemos muy debilitado en cuanto a riqueza de contenidos, de debate. Y lo otro que me sorprendió mucho, ver prácticamente 300 personas en un grupo como Articulación, que conozco muy de dentro, que no tiene una estructura de funcionamiento, que somos como los buenos muchachos que se pegan unos telefonazos y se juntan, fue algo extremadamente llamativo y creo que indica un cierto estado del alma dentro del movimiento sindical y en buena parte de la izquierda.
¿Cuál es ese estado de alma, Esteban?
No, creo que...
Se están usando los términos. El estado del alma está patentado.
Carlos sí. Ramela reclama...
No,
por lo menos la quinta autoría.
Recuperamos democráticamente.
El discurso de Valle, ¿no? Del primero de marzo del 2000.
Hay que aclarar que Articulación fue el grupo mayoritario, digamos, sin ser la mayoría, el primer grupo con mayor cantidad de delegados en el último congreso del PIT-CNT. Por lo tanto, es el que tiene más representantes en el secretariado del PIT-CNT. Después vienen, bueno, el Partido Comunista, etcétera. Este no es un grupo de partidos, hay de casi todos los sectores. Además vi gente también hasta de otras corrientes sindicales que estaban allí presentes. Además hubo dos discursos y medio, una presentación de un dirigente de Ambera,
de bancarios.
Sí, de bancario, y Richard Reed y el compañero Pereira de los maestros, de primaria. Y creo, a mí lo que me llamó, me sentí muy cómodo, escuché ideas, escuché definiciones, escuché apertura para escuchar otras ideas, para corregir, pero además algo que es esencial para que el movimiento sindical tenga vitalidad, ¿no? Que es una visión crítica sobre incluso sobre sí mismos, sobre los temas programáticos, sobre la relación con el gobierno. Eso de que es algo oficialista, analizado desde todos los ángulos, una visión...
¿Cómo?
Sí, claro.
Ese es uno de los motes que recibe Articulación,
es falso.
Que es la corriente
yo no creo
oficialista en el PIT-CNT. Oficialista en el sentido de su proximidad con este gobierno o con los gobiernos del Frente Amplio.
Defiende todo lo que ha cambiado este país a partir del gobierno del 2005. Lo defiende, lo razona, lo explica, incluso porque se siente...
¿Sabes de dónde viene afín al gobierno? De una algunas de mis intervenciones en las tertulias son tan polémicas que me mandan unos mensajes terribles. Un día, Sebastián Cabrera, periodista del País, me está preguntando por una actividad de articulación y me dice, che, ustedes son muy cercanos al gobierno. Y bromeando a Sebastián, le dije, Sebastián, nosotros somos el gobierno. Eso fue la tapa del País al día siguiente. Por supuesto que en articulación me querían matar, también en Epicenete, pues yo era en ese momento director del Instituto Cuesta Duarte, y había dicho una cosa, no estaba haciendo una declaración. A partir de ahí, eso de somos el gobierno quedó colgado para siempre. Se ve que fue una buena definición. También además, le dio mucha identidad a articulación.
Termino con dos ideas. La primera, vi nuevamente una izquierda discutiendo, porque es notorio que aún gente de otros sectores políticos, una izquierda discutiendo. Hay que leer el documento de articulación para sacarle las etiquetas, porque las sociedades actuales, y la izquierda incluyéndose, tienen una tendencia a las etiquetas feroces. Todo se simplifica. ¿Estás con el gobierno? ¿No estás con el gobierno? Es mucho más complejo. El documento de articulación es un documento con una visión estratégica, es un documento programático, es un documento polémico para adentro, es un documento...
Habla de revisar el sistema impositivo,
critica y plantea algunos temas como el tema de la redistribución de la riqueza desde un ángulo de los trabajadores, que me parece que uno puede estar de acuerdo o no, pero que le hace muy bien a la sociedad uruguaya que alguien lo plantee con inteligencia, con altura, y no en ese chinchoneo que se hace sobre el paro, si es de 12, 24, 32 o lo que sea.
O la huelga general que propuso Adeón ayer de tarde.
Adeón es una maravilla, Adeón.
Pero Adeón,
El premio Nobel para Adeón. Carlos quiere hablar.
Voy a cumplir con el pedido de plazos cortos, cosa que no han hecho los otros tertulianos. Me parece muy interesante, muy positivo y muy saludable, sobre todo porque este es un análisis desde adentro del movimiento sindical, que se hace además de una forma transparente, abierta, se emite un documento que es público, que lo puede ver cualquiera. Creo que es la forma justamente en que hay que trabajar dentro de algo tan importante como un movimiento sindical, para valorar lo que esté bien y hacer una sana autocrítica y modificar lo que corresponda. Me parece un paso muy bueno el que ha dado articulación. Creo que le hace bien a articulación, pero le hace muy bien al movimiento sindical. Y ojalá estos ámbitos de análisis sirvan para que la actividad sindical, que es tan necesaria para la sociedad uruguaya, se encauce en forma adecuada y no incurra en algún problema de exceso o desvío que pueda tener. Creo que es una muy buena noticia este análisis que propone articulación y que hace en forma tan abierta y tan transparente.
Son 15 páginas tiene el documento, están disponibles en espectador.com, van a poder leer allí ese texto.
No lo leí todavía, pero digo, de acuerdo con lo que se ha dicho, y creo que se quería proponer aquí también hablar de algunos problemas que hay con ciertas empresas del exterior, que justamente víctimas de excesos o de una mala negociación o de un poco diálogo entre gremio y la empresa, estas empresas, creo que empresas de Extremo Oriente, ¿no?, de China, Japón, están planteando de que si no cambian las cosas se van a ir del país. Creo que empresas japonesas, ¿no?
Sí, son tres empresas asiáticas de la industria automotriz. Dos japonesas y una china que se han instalado acá en Uruguay en los últimos 5 años y que vienen teniendo relaciones problemáticas con los sindicatos, que tiene como telón de fondo bajos niveles de productividad. Algunas incluso han llegado a evaluar la posibilidad de retirarse de nuestro país. Ayer en distintas versiones de prensa se informaba que la posibilidad de que estos inversores se retiren es preocupación del presidente Mujica, que ya le ordenó a los ministros de Industria y de Trabajo que intervengan activamente para evitar que se llegue a ese extremo.
Si bien es cierto que esos empresarios se han quejado del relacionamiento sindical, no es el único problema que registran esas empresas. Me parece que hay un no cumplimiento de las pautas que ellos habían previsto, que tienen que ver con el gerenciamiento de las empresas, que normalmente no analizamos en profundidad. Siempre lo que vemos es que hay un lío con el sindicato. Y hay algunos problemas que creo que sí son muy de la órbita del Ministerio de Trabajo, que obligan a una acción más enérgica en materia de formación profesional. Una de estas tres empresas, el director general, un día le advierte a un trabajador que se ha sido muy contemplativo con él, que se le ha hecho participar de un proceso de capacitación profesional muy importante, que está obteniendo un buen salario, y que no se explicaban cómo ante esa responsabilidad él faltaba con cierta asiduidad al trabajo. La respuesta del trabajador fue: ¿y a usted qué le importa que yo falte si ese día usted no me paga? Lo que empieza a ser indicativo de una cierta visión y cultura general alejada de lo que normalmente entendemos por mundo del trabajo y
de responsabilidad del trabajo.
Un alegre cooperativismo.
No digo que todo el mundo esté en lo mismo, pero luego este director de una de estas tres empresas abordó el tema del ausentismo con otra gente. Esta es una empresa que tiene serios problemas de productividad y se encontró con cosas parecidas. Por lo tanto, esos problemas que a veces vinculamos de población excluida, desocupación de largo aliento y la tarea del Ministerio de Trabajo debería registrar este gran problema.
Pero Antonio, tú ataste una cosa con la otra, el documento de articulación con estas situaciones en estas tres industrias, ¿por algún motivo en particular?
No, porque eran dos temas que teníamos hoy para considerar en la tertulia, y porque además, digo, yo lo que veo desde afuera en articulación es una actitud mucho más racional y mucho más comprensiva del estado actual de las relaciones en la economía. Es decir, lo que yo noto, y lo he dicho acá en la dirigencia del PIT-CNT tal como venía hasta ahora, es un grado de radicalismo, de transigencia, politización, y no entender además en qué momento está el Uruguay, ¿no?
Carlos.
Yo lo que veo en este tema y lo que me preocupa, más allá de que el presidente Mujica se preocupe y le dé la orden expresa a los ministros que intervengan, que creo que es la demostración de que estamos mal, porque si acá hay que ser una empresa multinacional grande y conseguir llegar a Mujica para que se ocupen de uno, ¿qué queda para los empresarios medianos o más chicos uruguayos que no tienen esa capacidad de incidir de esa manera? Acá el problema no es este caso puntual, sino una realidad que decía Mercader recién. Existe, de alguna manera, en algunos sectores sobre todo, una radicalización y un manejo de las relaciones laborales sindicales que está entorpeciendo gravemente la actividad empresarial. Entonces, por eso quizás la vinculación con el tema de articulación, porque articulación propone un análisis interno de realidad sindical y de las formas de actuación. Y creo que ahí está el problema. No solamente está el caso de estas empresas vinculadas al sector automotriz, está el tema de la pesca. En este país, el sindicato de la pesca exigió en su momento que el 100% de las tripulaciones de los barcos de terceros países que toman la bandera uruguaya para pescar en estas aguas y se aprovisionan en el puerto de Montevideo y descargan acá y realizan el pescado, fuera 100% nacional. Se les dijo, en su momento estaba en el Senado, se le dijo a los oficialistas que era un disparate, que el sector empresarial no lo iba a comprar, que había un problema de capacitación, pero además había un problema de conflictividad que los extranjeros no estaban dispuestos a comprar. Se votó la ley con un 90%. Hoy en Uruguay desapareció la pesca del calamar, la pesca de la anchoita, la pesca de los pescados de altura en buena medida, el tiburón, todos esos, ha desaparecido prácticamente. Se han perdido cientos y miles de puestos de trabajo. Y ahora están viendo cómo hacen para recuperarlos. Entonces, muy bien, el movimiento sindical debe existir, pero lo importante y lo necesario en este proceso que es dinámico y que va para atrás y para adelante es que se entienda que hay que buscar las formas de coexistir, pero no hacer de la actividad sindical un freno a la actividad empresarial. Por supuesto que los empresarios no son siempre los buenos de la película, eso está claro, y que tiene que haber regulación y que tener control, y que muchas veces los sindicatos actúan porque no tienen otra alternativa que actuar. Pero está fallando para mí ese equilibrio, que no se soluciona porque el presidente agarre el teléfono. Un tema de cultura y de actuación.
Yo quería agregar algo. Yo separaría, independientemente que todos los temas sindicales están relacionados, el tema de estas empresas que formaron parte del boom del sector, un sector que tenía muy poco peso y que en pocos años se transformó efectivamente en un boom, y que no se irían solo estas tres empresas, sino que se invertiría una tendencia muy peligrosa. Porque entonces, si nosotros en un sector de alta tecnología, de mucho valor agregado, se nos van las empresas, nos vamos quedando con los sectores más, digamos, más pobres en materia prima y en innovación tecnológica, en uso de materia prima nada más, y en innovación tecnológica cero. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que ponerle los ojos arriba desde todos los ángulos. Y a mí el tema sindical me preocupa. Y bueno, habrá que verlo, entre otras cosas porque esas son empresas que si se cierran no van para la cooperativa, porque el 90% de esa empresa es la capacidad de producir tecnología y venderla con marca y con mercados. No es que vos ponés esa empresa y se recupera como se puede recuperar Mezzen y Cena. Van al cierre y a la paralización total. Y digo esto porque es bueno tener en cuenta que el tema de la productividad, que tampoco es un tema neutro, la productividad forma parte de las relaciones laborales, a veces forma parte del tema de una cultura del trabajo que en algunas zonas se ha perdido, notoriamente, porque digo, yo cuando trabajábamos en Codarbi teníamos tarifas, y las tarifas se cumplían, y si no cumplían la tarifa de producción y éramos una cooperativa, bueno, era un problema, porque no cerraban los números. Y si no te cierran los números en la cooperativa, no te cierran tampoco en una empresa capitalista. Entonces yo creo que ese tema, y es un problema de preparación de la mano de obra. Porque también es cierto que empieza a haber zonas donde hay gente de bajo nivel que le cuesta mucho alcanzar. La respuesta que vos contabas sobre ese trabajador no es una respuesta solo de alguien, es una respuesta de alguien muy inculto, muy básico. Alguien que no entiende nada cuáles son las relaciones de producción.
Muchos problemas en uno. Necesariamente sobre esto el movimiento sindical debe debatir, porque el país atraviesa una zona poco menos que desconocida de boom económico, sobre la que me parece el sindicalismo debería montarse para apuntalar un proceso de, que no solo sea de crecimiento, sino que sea de desarrollo. Creo que el sistema educativo, el Ministerio de Trabajo, todo el gobierno y el sistema político están desafiados en encontrar una solución a este problema, mundo del trabajo, cultura del trabajo, formación para el trabajo, formación profesional en general, procesos de formación continua. En el Uruguay no tenemos una costumbre de ir a lo que en España ha sido muy habitual, que son los grandes acuerdos empresarios y trabajadores sobre la formación continua. Estamos desafiados en muchos sentidos. Y el presidente en algún momento señaló, deberíamos traer bolivianos y ecuatorianos a trabajar en el campo. Me dicen que el ministro Lorenzo en una visita al Paraguay refirió a que deberíamos traer gente del Paraguay a trabajar al Uruguay. Eso debe formar parte de una planificación estratégica, porque los países que crecen a las tasas que viene creciendo el Uruguay en algún momento chocan con esto como este problema, que es el fenómeno de las migraciones. Hay un momento en donde ya la población no da abasto con ese crecimiento y debe traer gente de otra parte del mundo, y eso debe ser planificado, porque tema, siendo bueno para el crecimiento, es también generador de unas nuevas dificultades que hay que atender.
Hoy no traes a nadie, vamos a tenernos claro. Eso es una buena cosa, pero la construcción tiene una carencia hoy en el Uruguay de miles de puestos de trabajo, de gente, miles de personas, y si vas a todo alrededor, no hay ningún lugar donde traer un trabajador. De Brasil ni que hablar, de la Argentina ni que hablar, de Paraguay se lo comen los brasileros, de Bolivia se lo comen los peruanos. Está estudiado eso. No hay hoy cosas serias como para traer, como para resolver ese problema.
Para otra tertulia. Para otra discusión aparte, sí.